programa va a tener cultura en un sentido amplio de la cultura. Vamos a hablar de teatro, de literatura, de música, de danza, realizadores audiovisuales, lo que pasa en la calle, la movida de los muralistas, bueno, de todo lo que pasa en términos culturales, interculturales también, en la región.
Trama cultural. Trama cultural. En el hilo invisible. Y aquí estamos en Trama Cultural. ¿Cómo andas, Sole?
Bien, vine en bici. Qué lindo, hermosa tarde.
Estábamos hablando de eso hoy con Guada también, del otoño.
En relación a lo climatológico, le decía, pero he puesto todo lo de música.
No, sí, ya lo sé. Pero hay que disfrutar de esos soles que sí. La naturaleza sí nos manda como un abracito de sol, ¿viste? Que está bueno.
Sí.
Y con invitada hoy.
Con invitada hoy.
¿Qué invitada?
Sí. Invitada. Quería contar que ayer fue el Día Mundial de las Abejas. Nada más como para divulgar una información que por ahí le interesa a alguien.
Y es muy importante.
Ayer fue el Día Mundial de las Abejas y bueno, también importante reflexionar sobre cómo cuidamos los ecosistemas, ¿no? Para que no se extingan estas preciosas guardianas de la naturaleza.
Justo estaba escuchando en un medio, tuvieron en cuenta esa información y le hicieron una entrevista a alguien que es apicultora.
Sí.
Tenía, y entonces ella mencionaba en esa entrevista, decía, las abejas, si no existieran las abejas no podríamos comer alimentos.
Total.
O sea, eso es, es esa calidad importante, sí. Es tener y cuidar las abejas.
Total, sí. Bueno, ¿te acordás que hace un par de... creo que ya pasó más de un mes, que estuvo Nicolás Piergentili en su rol de actor?
Claro.
¿Verdad? Y hablamos ahí un poco de la apicultura después. El otro día coincidimos ahí en la feria de Casa de Amigos de Stefanelli y reforzamos esta... pues justo yo tenía abejas ahí donde estaba, en el perchero, sí, abejas paraditas en mis prendas. Entonces dije, che, bueno, queda ahí pendiente esta invitación a,
está
a conversar
pendiente ahí
sobre la apicultura.
Algo en la radio.
Un poquito hablando sobre un documental que yo había visto, entonces nos pusimos ahí.
Nuevas columnas. Nosotros, porque también Guada y anduvo haciendo de las suyas, somos eso, venía a hacer radio.
Aparte de divulgar información,
vamos contagiando.
Es una información que es importante no perder de vista, ¿no? Divulgar esa información. Bueno, y divulgar cultura también, porque a tiempos hostiles, teatro.
Trama cultural.
A tiempos hostiles, trama cultural. Y tengo aquí a mi lado a una amiga muy querida, compañera, colega, Mariana Calcumil. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días. Buen mediodía, no sé.
Buenas tardes. La fiestita, capaz que ya están por el tercer gajito de mandarina.
Claro, claro.
Al solcito. Mari, ¿cómo andas? Bueno, Mari está visitándonos porque hace poquito estrenó su obra La Voz de las Hijas, un unipersonal que también tiene su pluma, su letra, sus textos, pero que está sostenido y gestado por una gran grupalidad de mujeres.
Sí.
Bueno, contanos un poquito, ¿va a ser esta tu cuarta función?
Cuarta función.
Cuarta
este
función.
Sábado, 23, a las 20 horas.
Ahí va, 20 horas.
En la sala Feliz Acamú.
En la sala Feliz Acamú, que es la sala de Luisita Calcumil, así que estoy muy contenta porque desde que empecé con esta idea, mi idea fue gestarla y parirla ahí, en esa sala. Era como un deseo que tenía por todo lo que para mí significa esa sala, porque Luisa es mi maestra y eso, entonces quería. Y se dio, llegó su tiempo, porque la idea empezó con un sueño que tuve en el 2020, en la pandemia. Y pasaron un montón de otros proyectos antes, y yo dije, bueno, contaba el otro día también una nota, en un momento pensé, bueno, capaz que no la voy a poder hacer, ¿viste? Como que, bueno, ya está, quedará
en el deseo.
Y no, era que necesitaba todo su tiempo de amasado. Entonces, fue ahí empezó, después tuve como
fui escribiendo cosas, lo escribí el sueño, se siguió macerando dentro mío sin que yo me diera cuenta, casi como que vinieron un montón de otras cosas, pero había como una necesidad fuerte del decir lo que hice Sole, ¿no? Como algo. Y bueno, vino primero, por ejemplo, Microbiana, que también tiene como mi voz, entonces fue como ahí cosas previas que fueron necesarias para que después llegue la voz de las hijas. Uh-huh. Y después me pasó que en ese decir tiene mucho que ver con el universo de las ancestras y de las mujeres fuertes que a mí me han marcado y que yo respeto y admiro. Entonces quería que también como ser coherente con eso y dije, el equipo creativo tenemos que ser todas mujeres y o disidencias. Y entonces entré también en esa búsqueda. Tuve un tiempo
en medio dogmático lo tuyo en esa búsqueda, ¿no? Te había puesto como
Sí, caminar. Como que era una regla que para mí no la quería como doblegar, digamos. Claro, bueno. Como que había otras cosas que sí podía ser.
Hay otras cosas se pueden negociar, esto no.
Exacto. Como que, bueno, eso, como que intento, ¿no? Una creo que intenta en este camino creativo la coherencia, mantener una ética y eso. Entonces dije como, sería raro que en el proceso creativo como... Por el tipo de mirada también, ¿no? Que te puede aportar al claro. equipo, alguien que entienda de esos testimonios sí. y de esos recorridos. Y cierta también como, bueno, sensibilidad, Sole la vio, entonces, bueno, entenderás por qué era uh-huh, esa uh-huh. regla tan así. Uh-huh. Después sí, obviamente, era para cuidar el proceso creativo. Después, actualmente, una compañera de Neuquén hizo el diseño lumínico, por ejemplo, pero después ya no iba a poder seguir operando la obra. Entonces ahí entra un amigo que es Dayo, con el que yo vengo colaborando en un montón de laburo, nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces ahora sí, me acompaña Dayo en la operación de luces, pero el proceso creativo fue cuidado de esa manera. Después Belu, que opera el sonido. Bueno, que menciono todo el equipo.
Sí, claro, sí, claro.
Fer Boyes y Lupe Carrillo en todo lo que es la escenoplástica. Abru Suárez hizo la composición sonora. Chechu García me ayudó un montón en todo lo que es el acompañamiento de la creación, como la parte más... Cuando entraba en crisis estaba ahí la Chechu. Mi hermana también fue fundamental. Bueno, Silvi Mañueco en la asesoría más de títeres, porque tiene títeres y máscaras. Belu Bijarra es mi asistente de dirección. ¿Quién me estoy olvidando? Bueno, vaya, la nombré. Creo que no me olvido, ¿no?
No, creo que no.
Somos tantas que por las dudas. No, creo que estamos.
Abru Suárez, la música.
Sí, la mencioné.
Es que es muy, muy hermosa la música.
Sí. Uh-huh. Así que fue como ese gran equipo que me sostuvo, que para mí era súper necesario también armar esa red, porque bueno, es un trabajo muy visceral, digamos, y entonces necesitaba esa red que me contenga y me sostenga en el proceso creativo, uh-huh. digamos, sí que era re fundamental. Y qué sé yo, con Belu, Lupe, Fer, ya venimos laburando, entonces hay una confianza y una amistad también, que entienden desde dónde yo laburo y acompañan eso, uh-huh. ¿viste? Eso es muy bonito también. Así que, ¿qué más? ¿O por las ramas?
No, acá te estamos estamos acompañando a ver para dónde te vas. Ahí, no te preocupes. Mari, bueno, quería un poco saber, en realidad venís, contás un poco, haces una especie de retrospectiva también de otros trabajos que un poco son el abono de esa, sí. de esa tierrita en la que pusiste la semilla de la voz de las hijas. Saber en qué momento es que se produce este nacimiento, porque también usaste la palabra gestarla y parirla en la sala, ¿no? Como sí. que hay algo de la creación ya en un sentido más universal, ¿no? Que está en tu forma de describir el proceso. ¿En qué momento personal te encuentra este nacimiento, digamos? ¿Cómo te encuentra vos como actriz, como escritora, como artista, básicamente?
Creo que, o sea, hay como algo que tiene que ver con eso, como cierta confianza del recorrido hecho, uh-huh. como que siento que eso me permite plantarme también desde otro lugar, de decir, bueno, hay todo un recorrido detrás y hay un sostenimiento de la actividad inclaudicable, digamos, que tiene que ver con una convicción y con una pasión y un deseo que tengo por el teatro. Entonces, desde que empecé no paré nunca. Y eso también me permite hoy poder hacer este trabajo
como con ese recorrido, que hay como una, sí, como una entrega y un plantarse desde el decir, bueno, vengo de todo esto, digamos, ¿no? Como que me pasaba que me quedaba mucho resonando lo que me dijo Luisa también de la valoración del trabajo. Y ella una vez me dijo, si una que tiene cierto recorrido no valora su trabajo, ¿qué queda para los que recién empiezan? Entonces, a mí me pasó que no me costó, por ejemplo, ahora con este laburo decir este trabajo vale tanto, porque sé todo el recorrido que hay detrás, porque no es solo el venir y pagar lo que vale la entrada, sino que estás pagando todo el recorrido de esas artistas, toda su formación, toda su búsqueda, digamos. Entonces yo estoy como muy agradecida a todas las compañeras y compañeros que estuvieron conmigo en todo este recorrido. Como que eso es para mí, como decía, a ver, estrenar en este momento tan hostil es como un logro colectivo.
Claro.
Más que nunca, ¿viste? Entonces eso es para mí muy emocionante y también cuando se pone así tan duro todo, en un momento me puse en medio de prega, estuve como en instancias así que creo que todos las hemos pasado, y en un momento pensé, bueno, si yo no estoy más, ¿qué le regalo a mi tierra? Digamos, ¿cuál es la última obra, digamos, que tengo pendiente que
quiero hacer
como ofrendar a mi comunidad? Siempre yo lo pienso en esos términos, como que yo me nací, crecí, me crié acá, que es algo que dice el texto de la obra, y es realmente así, o sea, yo soy nacida y criada acá en Fisque Menuco, y eso me produce un montón de cosas. Me quiero muchísimo esta tierra, también me genera muchas contradicciones, también me hace ruido que aún hoy se llame General Roca, por ejemplo. Entonces, todo eso está en la obra, es como un regalo también a mi tierra, como una ofrenda, y que yo siento que les artistas... es nuestra manera de devolver todo lo que la tierra nos ha dado, nuestra comunidad, nuestra gente que nos sigue, el público que nos va a ver. Es como lo mínimo que yo puedo hacer y es mi tarea. Entonces es un poco todo eso la voz de las hijas, para mí, sí, significa todo eso. Y a mí me da alegría que eso suceda, como poder estarla haciendo acá, estrenarla acá, quiero hacer una gran temporada de funciones acá, está situada acá, digamos, a crearla y hacerla en la Feliz Acamú. Todo eso, digamos, para mí significa como eso, como redondear de alguna manera, como llegar a mis 30, digamos, como una frutillita, digamos, de todo ese recorrido. Es como, bueno, con todo esto ahora hice esto y lo estoy ofrendando, digamos, como eso también. Digo, bueno, por algo pasó en los 30, yo cumplí 33 este año. Y dije, bueno, por algo será. Como que necesitaba ese tiempo también de maduración. La dramaturgia me llevó muchísimo trabajo. También en un momento tenía cosas sueltas y necesitaba ir. Y hice un taller de dramaturgia que me ayudó como a organizar. No es que quedó ahí la dramaturgia terminada para nada. Pero bueno, me ayudó a organizar. Y después me llevó todo un año de laburo ir puliendo. Al día de hoy, que después de las dos primeras funciones de estreno, a esta tercera cambié palabras. Como ese nivel de sutileza, es bellísimo llegar a ese nivel de capas y de sutileza, como que ya dije, ah, este dice me, pero debería decir nos, como algo así. Y muy bonito, porque capaz es algo re chiquito, pero cambia el sentido. Entonces, como entrar en esa búsqueda de la precisión de las palabras, es gozoso también, porque decís, como eso, es mi responsabilidad también que esta entrega sea lo más honesta y profunda posible, porque yo me lo tomo con esa responsabilidad y seriedad, porque respeto muchísimo al público y porque para ellos lo hago también. Entonces es como que es linda ese momento de capas, ¿no?
Hermoso. Pensaba que, bueno, con estas tres funciones que ya tenés en el cuerpo transitadas, en el cuerpo con el público, porque los ensayos son como unas funciones también que una va haciendo para el equipo, para una misma, ¿no? Esos ensayos preliminares. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Qué has podido recoger de quienes ya fueron a esta ceremonia teatral.
Bueno, el último comentario que recibí, el que tengo más fresco, fue una amiga que fue y me dijo que después de ir a ver a la obra, soñó con la obra. Ajá. Soñó conmigo dos noches seguidas. Entonces yo dije, bueno, ahí hay algo que se movió en vos también con tu propia identidad y tus propias ancestras, le digo, porque hay algo que una invoca, pero después eso no depende de mí, digamos, todo eso que se abre. Uh-huh. Y eso me pareció re lindo, porque lo onírico está muy presente, digamos, en mi búsqueda. Entonces dije, uy, qué lindo, ¿y qué te acordás? Y me dijo que se incluso en el sueño le aparecieron frases de la obra.
Ajá. Estaba ella muy ahí, muy receptiva.
Sí, y eso también, una información que me dio es que hay algo también generacional que sucede, porque ella tiene más o menos mi edad. Y digo, hay algo con las treintonas, digamos, con esa generación, que se sienten muy identificadas, porque, bueno, claro, es una voz que tiene que ver con esa generación, digamos. Pero después igual resuena, las distintas edades resuenan cosas diferentes, digamos. Y eso está re lindo. En general lo que siento es como que se arma una atmósfera de mucha, como, ¿cómo decirlo? Como hay un silencio cargado. Eso sentí en estas tres funciones. Como que hay un, les escucho, a veces también hay risas y cosas, sí, digamos, pero hay como una cosa como de que se dejan envolver en ese clima que plantea la obra, ¿viste? Y en general lo que sucede es que después me vienen a abrazar y casi como que no hay nada para decir. Más que como que muchas gracias, mucha emoción, ¿sí? Pero como eso, como que está bueno ese silencio de cante. Y después me dicen mucho como es una obra para verla más de una vez, porque tiene mucha data, muchas capas.
Moviliza.
Sí. Es movilizante, sí. Uh-huh. Sí, porque también para mí fue movilizante el proceso, entonces sí, lo es. Pero que eso no significa que fue algo que cuidamos mucho y que yo particularmente presté mucha atención. Eso no significa que sea bajonera, por así decirlo, ni que sea como golpe bajo. No, claro. Eso a mí no me gusta, por esto mismo que digo, como que me parece que en los momentos de crisis la gente tiene que ir al teatro y a las expresiones artísticas a refugiarse y a sentirse abrazada, no a que vos vaya y veas más algo, no sé, re violento, claro. Como ya para eso tenemos la realidad. Entonces, no, la idea siempre es como que sea una experiencia, obvio, no va a dejar de ser movilizante porque sí, porque aborda determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestras identidades y nuestros recorridos, pero es abrazadora también, también es tierna, también es como que también tiene momentos de humor, entonces bueno, esos matices también hacen que sea como llevadera, ¿no? Uh-huh. Y que también yo le voy encontrando, porque sí pasó en un momento que claro, era como primero hay que hacer la catarsis para que después se aparezcan los matices en el relato, ¿no?
Claro.
Entonces se llega al estreno ya habiendo hecho todo un recorrido donde se trabajó todo eso, si no era como, si no iba a llegar al estreno llorando yo.
Mari, pensaba que en esa digamos convocatoria que vos hacés en la escena que están, bueno, tus ancestras nombraste, ¿no? Está tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, y como las voces de esas hijas, que son hijas y madres, ¿no? También. Pensaba y me decías recién, o sea, nos decías, mejor dicho, viste, ahí me, nos.
¿Viste?
Me,
ah,
me,
bien, bien, ¿viste?
Y es muy significativo.
Es significativo, ¿viste?
¿Qué rasgo vos decís que sentís que hay una generación que se identifica con el posicionamiento o el planteo que hace la obra? ¿Cuál es ese hilo que vos sentís que conecta generacionalmente la obra con mujeres de diferentes procedencias, orígenes, intereses, universo?
Bueno, hay algo que a mí me interesa abordar, que me venía en realidad, no es como no tengo un modo de abordaje intelectual, sino más intuitivo. Uh-huh. Entonces me venía mucho el vínculo con la madre. Uh-huh. Entonces es a eso como que, bueno, la obra dice, ¿no? Todas somos hijas. Podemos después no ser madres, elegir no ser madres, pero todas somos hijas. Entonces hay un vínculo que aborda la obra que tiene que ver con el vínculo con la maternidad y el vínculo madre-hija, que no es lo mismo que el vínculo madre-hijo. Ahí en el medio se me cruzaron materiales re locos, digamos, como eso, cuando uno está con las antenitas paradas, aparecen materiales. Y bueno, y hay materiales antropológicos que hablan de esto, de esto histórico y sociológico, que tiene que ver con cómo se relaciona una madre con una hija y cómo se relaciona una madre con un hijo, y viceversa. Entonces ahí se abre un mundo. Y después me pasa que, si bien hay cosas que sí, hay ciertas invocaciones y cosas que uno hace, pero está todo en el marco de la ficción, digamos. Si bien yo hice entrevistas y testimonios, digamos, a determinadas mujeres, digamos, de la familia, después eso yo lo filtré y lo ficcioné, obviamente. Porque a mí particularmente no me convoca tanto la idea de biodrama o eso. Pero sí me interesa que partir de lo personal para que después eso se vuelva algo, ¿no?, político, como dice, político y universal. Entonces sí parto desde ahí, obviamente, pero después el umbral de ficción que hay, en que le coloqué a mayor o menor a cada testimonio, solo lo sé yo, digamos, ¿no? Pero igual esto de qué iba...
No, te preguntaba
la maternidad.
Bueno, ¿cuál es ese misterio, podríamos decir, sí, que sentís que hace sí, que va haciendo sentido en otras mujeres? Nombraste justamente de tu generación, específicamente, sí, más sí, allá de que puedan interpelarnos mujeres que no somos de tu generación.
Claro, obvio. Sí. Bueno, que a mí me pasaba que otro eje que tiene que ver con esto de la maternidad y las ancestras es que la decisión de no ser madre. A mí me pasó un tiempo que yo tenía pesadillas de que quedaba embarazada. Yo siempre lo viví eso como algo terrible, como que desde siempre supe que yo no quería ser madre. Entonces, y eso en algún momento se transformó en algo que dije, tengo que trabajar esto porque no puede ser, no puedo vivir con ese miedo, imagínate que no puede fluir tranquilamente. Entonces, digo, bueno, acá debe haber algo. Y entonces ahí empecé a indagar, y creo que lo que me han dicho compañeras, así esto, de mi generación, es, ¡ay, qué identificada me sentí con eso! Dice, todas alguna vez pasamos por ese temor de, ¡qué garrón si me pasa esto!
Claro.
¿No? Después capaz algunas cambian de opinión y otras no, y lo han podido sostener, y etcétera. Entonces eso pasa mucho. También como...
Es un miedo recurrente en algún momento de la vida, te pasa.
Re.
En algún momento de la vida te pasa.
Entonces ahí hay como un match, es como, ay, rey, sí, qué viene eso, como que expresar eso, que si bien no es algo nuevo, ¿no? Se viene expresando, y con los feminismos se dio mucho lugar a eso, mi cuerpo, mi decisión y todo lo demás, pero bueno... está eso un poco también en la obra, y también cómo nos vinculamos con... como con las cuestiones de lo femenino. Entonces está el tema de la menstruación también, como que es algo que eso no sé si yo lo he visto tanto en obras, por ejemplo, y yo quería hablar de eso, que también yo cuando me vino fue como, ¡ay, qué garrón!, ¿no? ¡Qué garrón esto! Y lo viví así dramático también, re dramático. Bueno, y después esto, sí, después claro, esto me empezó a pasar investigando y con materiales que me empecé a cruzar, que digo, claro, es parte de lo mismo del patriarcado, negar eso, verlo como un garrón, tal cual, sufrirlo, padecerlo, es parte de todo el mismo sistema, ¿viste? Entonces, bueno, a partir de eso también es que de ese reconocimiento es que ella puede conectar con esas otras voces.
Claro.
Como que hay algo ahí, un clic que hacer con eso, que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra... Sí, que sería nuestra biología también, de alguna manera.
Nuestros ciclos,
¿no?
parte de nuestro funcionamiento.
Sí. Bueno, estamos hablando con Mari Calcumil, actriz, dramaturga, directora, productora. Un montón de cosas. Su proyecto, La Voz de las Hijas, están este sábado con función. Una de las...
Es la última.
Está un poquito ahora por,
sí,
el tema
temporadita. Que sería la cuarta función a las 20 horas. La sala es chiquita, es íntima, entonces son 25 lugares, así que está bueno que avisen, porque ahora ya quedan los últimos, por ejemplo. Entonces que avisen. El número para reservas es el número de Belu, que acá lo tengo, ahí lo digo, 2940-424370. Velu se encarga ahí de hacer las reservas. Uh-huh. Así que bueno, sí, es la ultimita de esta temporada, pero estamos ahí en gestiones para resolver la calefacción de la sala. Y si lo resolvemos, haremos en junio.
Se
también
retoma.
Se retoma. Pero bueno, más o menos eso, ir viendo. Bueno. Sí, me pasó de darme cuenta que está bueno hacer una por semana y no dos, por todo lo que se mueve.
Claro.
Así que mantener ese ritmo, digamos. Pero bueno.
Y es muy lindo también salirse un poco de la... Digo la periferia, pero en realidad no es una periferia. Es una sala en un barrio, es una sala familiar, digamos, como que por ahí no la tenemos tan incorporada dentro del circuito habitual del teatro, pero es una sala donde ocurren cosas. Bueno, ya sabemos, están ensayando proyectos, están estrenando obras y haciendo funciones. Y realmente como el recibimiento tanto de Luisa como de Omar ahí en su casa es muy hermoso. La antesala de la función siempre tiene el plus de una conversación con Luisa Calcumila ahí en el living de su casa, con un matecito, un té, algo que ellos siempre nos ofrecen. Y es un fenómeno sociocultural que está, sí. O sea que es más grande en sí que la obra de teatro, ¿no? El reunirse en esa ceremonia. Pueden, bueno, buscar a Mariana también en las redes, para si no retuvieron ahí el número de teléfono.
Sí, porque no le hicimos Instagram a la obra, sé que ahora se usa eso, pero me peleó con las redes. Entonces fue como rosquear otro Instagram, no, el mío. Claro. Así que está todo subido en el mío y en el de las chicas también del equipo, que es fácil, es Mariana Calcumil. Así que, sí, eso.
Sí, el fenómeno creo en estos tiempos, volvemos a decirlos, ¿no? De tanta hostilidad, de un grupo de personas juntándose a crear algo, me parece que ese solo fenómeno ya es una cosa que hay que ir a ver. Uh-huh. Tenemos que ir corriendo a ver qué hace la gente cuando se junta y eso. Y también siembra poesía, ¿no? En este mundo tan violento. Mari, gracias por venir. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a pasar una datita más. Capaz que podemos hacer contacto con Miguelina Larriet, que es una compañera que viene desde Viedma este fin de semana con función al Club de Arte del Biombo, porque hay teatro sábado y domingo.
Gracias. Gracias, Mariana.
Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Hablando con léxico de primera vez, tu sonrisa es como un campamento a mitad de quincena. Secreto de las siete plazas.
como una pausa que nos mantiene en este sueño sin final. Te veo caer por el precipicio de las cataratas.
Del grupo Hélice.
Grupo Hélice, la canción La Primera Vez estaba sonando ahí en esta cortinita que metimos en el medio.
¡Qué belleza! ¡Cuánta música hermosa que se hace en este lugar! Bueno, no pudimos hacer contacto con la compañera Miguelina Larriguet desde Viedma. Vamos, por ahí se puede intentar mañana, a lo mejor, o en otro momento, que nos mande un audio contando si con su propia voz, ya que estábamos hablando de las voces, ¿no? Recién. Uh-huh. Tanta invocación a la voz. Pero igual te voy a contar que te estaba esperando. Es una obra de Martín Marcú que se va a presentar este domingo en el Club de Arte El Biombo a las 20 horas. Es teatro para jóvenes y adultos. La sinopsis cuenta que en una casa, en una estancia de provincia, en medio de un calor sofocante, un nene que incomoda a su madre y a sus hermanas postizas conviven, una nana que muere trágicamente y otra que es contratada para reemplazar a la difunta. Las exigencias del trabajo doméstico, las sospechas que surgen sobre el buen desempeño de la nueva niñera y su vínculo con este niño, los perros que saben cosas que nadie sabe, una familia descompuesta que prefiere evacuar lo distinto. Bueno, una trama bastante densa en torno a lo familiar y los vínculos, ¿no? Actúan Dolores Escardó, Cecilia Ventula, Silvia Melín y Miguelina Larriguet, unas compañeras, como te contábamos, que llegan desde Viedma con la dirección de Darío Levín, la asistencia de dirección de Noelia Castelnuovo y la operación técnica de Ailen Cadi. Esto es el domingo 24 de mayo. Tenés un feriado teatral espectacular. Mira, te vas a ver La Voz de las Hijas el sábado. El domingo te vas al Biombo a ver esta obra, que aparte es una oportunidad única porque las compañeras, como te digo, vienen desde Viedma. Es un grupo grande de gente que se está trasladando, no son situaciones muy habituales. Así que te
recomendamos. Hagamos el aguante de ir a ver.
Sí, sí, aparte porque alimento para el alma. Uh-huh. En el Club de Arte El Biombo, Rode 1454, las anticipadas baratísimas. Tienen un valor de 15.000 pesos y si no vas a pagar 20.000 pesos en puerta. Bueno, hace tu reserva, no te pierdas la oportunidad de ver este texto con cuatro actrices en escena, otra cosa que tampoco es tan habitual por estos días.
Bueno,
Sole. Fin de semana teatral, a pesar de que es fin de semana largo, esperamos que la gente acompañe, quienes se quedan en la ciudad, por supuesto.
Después vamos a repasar un poquito el clima, espero que también el clima acompañe para ir a ver. El fin de semana pasado tuvimos un sol hermoso, sol de otoño, que hoy le hicimos un homenaje con una canción de los hermanos Verbena. Y con el sol de otoño ir pisando hojas secas.
Qué lindo,
hacia el teatro.
Ir pisando hojas secas.
Sí, haciendo ruidito de hojas secas hacia el teatro.
Me encantó esa imagen. Y son dos hojas secas con el sol.
Las que quedan, ¿no? Porque ya hay como ya hay cada vez menos. Bueno, un fin de semana patrio. Para no, en estos momentos, no olvidar los impulsos y el espíritu revolucionario que estamos necesitando, chicos. A ver por dónde vamos a dar vuelta.
¿Para dónde?
la tortilla, por favor, por favor.
Rescatemos ese pico.
Rescatémonos. Ya, bueno, las noticias todos los días son muy agobiantes, realmente, bueno, lo digo siempre, ¿no? Como que son ciento tiempos de posicionarse y de ponerle el cuerpo a las cosas.
Sí. Hoy nos enteramos que el otoño lo vamos a pasar con el gas más caro.
Sí, bueno, sí, sí, así, una tras otra. Y es más caro el gas. No estaría de más, ahora que hablaban de pisar las hojitas, tomarnos la responsabilidad ciudadana de leer qué es ese pliego de ley hojarasca que se acaba de
la hojarasca,
¿no? Porque adentro de ese proyecto de ley hay un montón de pavadas, vamos a decir, entre comillas, como cuestiones de vestimentas y cosas como muy niñas, digamos, de que estaban a lo mejor en uso hace muchos años, pero entraron dentro de ese proyecto de ley, como es como una ley ómnibus más, ¿no? Otra ley ómnibus, un montón de derogaciones de leyes que son realmente importantes para el buen vivir de la gente. Por ejemplo, esto de la derogación de la zona fría. Llama muchísimo la atención, lamentablemente no sé si llama la atención, que diputados y diputadas, diputades que pertenecen patagónicas hayan votado para la derogación de esta ley. Es realmente avergonzante, y los nombres de esa gente, de ese cúmulo de traidores y traidoras, es público, así que no nos vamos a olvidar. Ya me enojé. Ya me recalenté.
Vamos a ver una obra de teatro.
Y después llegamos y Mariana dice: les mentí, no vamos a ver una obra de teatro, vamos a organizar la revolución.
Eso me gustó, vamos.
Bueno, nos encontramos el jueves próximo. Gracias.
Gracias, Sol.
Trama cultural. En el hilo invisible.